8:38.
ADN.
Bueno, ya damos cuenta aquí en Radio ADN de toda la controversia que se ha seguido generando, particularmente tras la filtración de mensajes entre la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y la hoy expresidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, que ya decíamos renunció anoche a ese cargo. Queremos conversar de estos y otros asuntos con Miguel Schuerman, él es abogado, profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, en áreas justamente como derecho penal, proceso penal, pero es hoy también abogado de Iracy Hasler. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días.
Abogado, buen día. Bueno,
muy buenos días, Paula, Mauricio, gusto estar con ustedes.
Igualmente, bienvenido, abogado. Cuando se conoce la filtración, particularmente la del viernes pasado, que tiene que ver con estas conversaciones de la exalcaldesa con la hoy expresidenta de la Cámara de Diputados, en la que se referían al presidente Gabriel Boric, en que hablaban de otras cosas y que se han calificado por parte de ellas mismas y de sus defensas como conversaciones privadas que nada tienen que ver con la investigación penal. Ustedes anunciaron acciones legales y reclamos varios ante las autoridades. ¿En qué están esas acciones legales? ¿En qué se van a traducir esas acciones legales anunciadas?
A ver, lo primero, claro, una sola acción es que va a ejercer la defensa de la diputada Carol Cariola, que están a cargo de su abogado, así que no, respecto a esa no me voy a referir. No, claro. Respecto a la nuestra, básicamente lo que tenemos pensado es presentar un reclamo ante la dirección de la Policía de Investigación de Chile, porque básicamente lo que hicieron fue incluir en un informe policial una serie de conversaciones que no tenía relevancia investigativa alguna, y no digo relevancia solo para el caso original en que incautan el celular, que es el caso denominado Sierra Bella, porque de hecho desde ahí deriva la lista a partir de la cual se hace el allanamiento en el domicilio de diputada Cariola, sino que no tienen relevancia ninguna para ningún efecto penal ni tampoco investigativo. Entonces, la pregunta es por qué la Policía de Investigación, específicamente la Brigada Anticorrupción, decide incluir conversaciones que son evidentemente personales, que tienen, por supuesto, opiniones políticas, ya se filtraron aquellas que nosotros queríamos que no se filtraran, y toman la decisión de incluir un informe policial sin que tenga ningún tipo de relevancia. Eso es evidentemente un error, eso expone a que esas comunicaciones circulen dentro públicamente y son comunicaciones de carácter privado, y por ende lo que hacen es implicar una violación de la intimidad de mi representante.
Ya, pero lo que ha trascendido es que para poder graficar cuál era el tipo de relación que tenía la diputada Cariola con la entonces alcaldesa y su ascendencia sobre ella, los detectives rescatan chats entre ambas donde la parlamentaria le pide a la exalcaldesa contratar miembros del equipo de asesores y territoriales de su diputación en la Municipalidad de Santiago. Y lo otro que se plantea es que para demostrar la extrema confianza entre ambas están los chats con cuestionamientos duros al gobierno y al presidente Gabriel Boric, que es una situación que, según se ha dicho, debe ser demostrada al momento de configurar delitos del tipo de tráfico de influencias que se indagan en este caso. Por lo tanto, al parecer no sería tan baladí o tan inútil para la investigación penal.
Es bien interesante el punto, porque hoy día se está tratando de resignificar lo que hizo la policía. La policía lo que hace es rescatar comunicaciones entre dos personas que tienen mucha confianza, eso es efectivo, que tienen si bajaran todas las comunicaciones que tienen entre las dos, sería muchísimo más de lo que se ha visto, porque tienen una relación de cercanía, y esa relación de cercanía se puede medir de distintas formas. El hecho de que se reúnan durante jornadas no laborales, tengan comunicaciones de distinto tipo, pero no fueron esas las que interceptaron, las que constaron el informe, sino que son aquellas que tienen opinión de carácter político, y el informe así lo rescata. O sea, de hecho, dentro de las conclusiones del informe policial 487, se señala como uno de los hallazgos de la investigación el hecho de que se refirieran y comentaran actuaciones de gobierno y del que presumen el presidente, del que presumen el jefe de gabinete, porque no están nombrados con sus nombres completos en las conversaciones. Uh-huh. Pero eso es lo que consigna, no consigna de ellas se refieren a cualquier persona en términos de los términos que haya sido, sino que se refiere específicamente por la relevancia política que eso tiene. Entonces, claro, hoy día se puede intentar resignificar diciendo no, es que lo consignaron para demostrar que había cercanía. Sin embargo, habían muchísimas otras muestras de cercanía que hacían innecesario consignar esto, y esto no lo consignan por relaciones de cercanía, sino que lo consignan por exactamente por el carácter político que tenía. O sea, identifican el carácter político que tenían estas afirmaciones, y es por eso que lo consignan en el informe policial. Por eso es tan grave la actuación de la policía, porque entiendo que quieren defender algo que para la opinión pública, no solo para nosotros, es derechamente indefendible. ¿Por qué ese tipo de comunicaciones tienen que circular en la comunidad?
Ya. Ahora, abogado Churman, un primer cuestionamiento entonces desde su defensa es a la policía de investigaciones de por qué saca de este celular este tipo de conversaciones que usted insiste son conversaciones privadas. Pero ¿qué pasa con el rol de la fiscalía y en definitiva con la filtración? ¿Desde dónde se filtra? ¿Se filtra desde las policías? ¿Se filtra de la fiscalía? ¿De dónde sale la filtración a los medios?
Eso es bien interesante el trayecto que tuvo esta comunicación, y voy a hacer un detallado porque me parece que es importante marcar este punto. El informe policial 487 lo levanta la policía el 18 de diciembre del año 2024. Pues ahí están las conversaciones, ahí hay un documento que tiene todas las conversaciones que levantó la policía. Lo que hace el fiscal es decretar reserva primero ese informe policial durante un plazo que se va renovando. Luego, el 12 de febrero, lo que hace es separar, básicamente dice, hay muchas conversaciones, y voy a citar literal lo que dice el fiscal, que no guardan relevancia alguna con los hechos investigados en la causa. Esa es la opinión del fiscal del 12 de febrero. Uh-huh. Y lo que hace es declarar reservadas ciertas conversaciones, o si uno quiere decirlo en otros términos, lo que hace es censurar el informe en todos aquellos aspectos que no son relevantes para el caso Sierra Bella. Ese informe que está censurado, que tiene una parte que no consta en el expediente, en el informe, uno puede llamarle el informe censurado, un informe que no contiene todo, es entregado a todas las partes del caso Sierra Bella, y como ocurre en este tipo de casos, a los minutos después sale en la prensa aquellas comunicaciones que no son aquellas que reservó el Ministerio Público. Esto se entregó el día 3 de marzo, el mismo día del allanamiento de la diputada Cariola. Se entrega este informe, y paralelamente este informe, que no reservado, no censurado, es entregado a la defensa de la exalcaldesa Hassler. En este caso me la entrega a mí el fiscal, y en ese minuto el informe original lo tenía la policía, que lo levantó, el fiscal, que lo recibió, y la defensa, en este caso yo, que lo recibí con posterioridad al allanamiento, y con posterioridad que se entregaran las copias al resto de los intervinientes del informe no reservado. Luego de eso, si uno sigue la discusión en la prensa, hay una serie de comunicaciones que se filtran en los medios, pero esa filtración, si uno revisa los escritos judiciales, no proviene del informe policial, sino que proviene de la solicitud de allanamiento que hace el fiscal, que esa sí se filtró en algún minuto en los medios, no tengo idea por qué ni cómo, pero en ella contiene una serie de comunicaciones que son justamente aquello que se conoció en relación al ciudadano chino, todas las cosas que se conocieron en su minuto respecto de Carlos Cariola. Sin embargo, lo que nos llamó a nosotros profundamente la atención fue que en la querella criminal presentada el día jueves por el alcalde Desbordes, se incluye una comunicación que no estaba ni en el informe censurado ni en la solicitud de allanamiento, o sea, ni siquiera en la solicitud de allanamiento que se había filtrado a los medios, que es justamente el punto 17 de esa querella, en que se hace referencia a una comunicación respecto de qué cargo tenía que ocupar determinada persona en la municipalidad. Y esa comunicación, luego, el día siguiente, el alcalde Desbordes va a dar una entrevista a CNN y dice que el fiscal le entregó acceso a la carpeta de investigación. La Municipalidad de Santiago es querellante en el caso Sierra Bella, sin embargo, no era interviniente en el caso del allanamiento de la diputada Cariola, uh-huh. Y ahí se querella el día jueves, dice que tenía acceso a la información. Lo que puedo leer de su querella es que trae afirmaciones que no estaban en ninguna parte. Da esa entrevista el viernes yo la vi alrededor de las 7:08, y luego a las 10 de la noche se filtran las comunicaciones que nosotros conocimos en la tercera.
O sea, perdón,
ese itinerario.
Ya, pero con este itinerario, ¿usted intuye que la filtración vino desde la Municipalidad de Santiago?
O sea, lo que tengo claro es que la Municipalidad de Santiago accedió y incluyó en una querella, que yo asumo que no se preparó el mismo día, comunicaciones que a nadie más tenía acceso antes de que se filtraran las comunicaciones con la diputada.
Y
de hecho,
¿y cuál es la acusación, abogado Churman? ¿Cuál es la acusación? ¿La acusación es contra el alcalde? ¿Van a tomar alguna acción contra el alcalde? ¿Cuál es la acusación en concreto?
La acusación en concreto es que el Ministerio Público y la policía tenían el deber de resguardar las comunicaciones privadas no relevantes penalmente de mi representada. No cumplieron con ese deber, llegaron a los medios de comunicación, y lo que tenemos claro es que hay una persona que accedió a esas comunicaciones con anticipación al resto. Eso es lo que a mí me consta. ¿Qué puedo yo hacer? Deducir una querella criminal por el delito de violación de secreto, por interceptación de comunicaciones privadas, y eso es lo que vamos a hacer en su minuto, y vamos a pedir diligencias para que se esclarezca qué tipo de información obtuvo el alcalde, por qué vías, cómo accedió, y es bien interesante, porque Nosotros presentamos un comunicado el día sábado y el alcalde lo contestó a las horas después, diciendo que nos invitaba a presentar la querella, etcétera. Ojalá esto se tratara de personalidad o de pachorra. Sin embargo, nadie nos ha explicado cómo tuvo acceso a la comunicación que está en el numeral 17 de su querella, que está en la página 187 del informe, que fue declarado bajo reserva por el fiscal. Ya, uno puede decir muchas cosas públicamente. El punto es que nos explique cómo accedió específicamente a esa comunicación que nadie tenía.
Ya, pero ¿la querella va con nombre y apellido o contra quienes resultan responsables?
Eso está en evaluación, la querella todavía no está presentada y lo que haremos es lo que sea más beneficioso para el efecto de esclarecer esto, no, más que imputar responsabilidad derechamente o que la investigación demuestre quiénes son los responsables de esto. Lo que a nosotros nos interesa es que se investigue, que se realice la diligencia y que, por cierto, se aclare cómo obtuvo esa información el alcalde, porque es una información que no era pública.
Estamos conversando con el abogado defensor de la ex alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Abogado Miguel Churman, usted al principio nos planteaba que sus acciones legales iban a llegar con un reclamo a la Policía de Investigaciones a propósito de la filtración de esto que se conoce el viernes puntualmente. ¿Contra el Ministerio Público?
Contra el Ministerio Público, ellos ya iniciaron de oficio una investigación. Nosotros creemos que la herramienta más eficiente para estos efectos es presentar la querella criminal, independiente de que el Ministerio Público también decida realizar la investigación administrativa. A nosotros nos interesa que esto se investigue como delito, porque es un delito, y nos interesa también que este delito sea investigado y nosotros seamos parte de eso como querellantes. Por eso nos parece que la vía adecuada es la querella criminal.
Ya. Y sobre el fondo del asunto, porque durante el fin de semana ha habido una serie de comunicaciones, tanto de Carol Cariola como de su defendida, Iracy Hasler, dando cuenta de los hechos que se investigan. Y acá hay una línea paralela. Una es la que ya conversábamos, todo el tema de las filtraciones, pero está también esto del tráfico de influencias y particularmente todo lo que ocurrió en torno a la fallida compraventa de la clínica Sierra Bella. ¿Cómo avanza aquello?
A ver, lo de la clínica Sierra Bella es una investigación que lleva más de 2 años y que el Ministerio Público ya levantó toda la información que necesitaba de los teléfonos y entiendo que está realizando diligencias adicionales para efectos de determinar si existe o no responsabilidad. Respecto de eso, básicamente lo que quedó claro de los últimos informes policiales es que nuestra representada no tiene ninguna relevancia, o sea, no tiene comunicación ni ninguna interacción que sea considerada relevante por el Ministerio Público. Eso va a quedar aclarado una vez que el Ministerio Público decida eventualmente seguir adelante la investigación con determinadas personas o terminar la causa. Es una decisión del Ministerio Público respecto a la cual yo no tengo acceso ni injerencia. Sin embargo, o sea, lo más relevante es que si hubiese alguna comunicación relevante para el caso de Rabella, ya lo hubiesen conocido. Ya. O sea, ya se ha filtrado todo públicamente, lo que está claro es que no se filtró nada respecto de Sierra Bella, salvo una conversación con la diputada Cariola en que ella le dice que Sierra Bella sonaba muy bien como una oportunidad de una clínica que podía ser refaccionada, que tenía una gran capacidad. Eso es lo que comentan y no hay ninguna otra comunicación relevante. Entonces, respecto de esa causa, para los efectos de la exalcaldesa Hasler, es una causa que está bastante agotada respecto de ella, independiente de cuál sea la decisión que tome el Ministerio Público respecto del resto.
Ya, ¿y sobre el tráfico de influencias?
Ya, eso es lo que me interesa remarcar, porque fue bien interesante el día jueves, estaba citada una audiencia de nulidad de la actuación que pidió el abogado Manrique en representación de Carlos Cariola y de cautela garantía del celular. Nosotros comparecimos a audiencia entendiendo que teníamos la calidad de imputado porque eran comunicaciones de mi representada las que estaban expuestas en la solicitud de allanamiento y el Ministerio Público dijo que el tribunal lo que dice es primero pregunta al Ministerio Público si tiene la calidad de imputado y el Ministerio Público comparece a la audiencia y dice Iracy Hasler no es imputada a la investigación por ahora, al acuerdo de la información que tiene el Ministerio Público es quien recibe solicitudes respecto de Carol Cariola, sin embargo respecto de ella, no estamos investigando absolutamente nada porque no existe ninguna conducta que nos parezca relevante. Eso es lo que dijo el Ministerio Público con toda la información que tiene, básicamente todas las comunicaciones que todos han leído. La opinión del Ministerio Público es que doña Iracy Hasler no es imputada en la causa, no hizo ninguna conducta que podría ser relevante penalmente. Esa opinión que tiene el Ministerio Público hace que ella no tenga la calidad de imputada en la causa. Sin embargo, dado que el alcalde Desbordes presenta una querella en horas de la tarde en que imputa responsabilidad a ella, claro, tiene la calidad de imputado hoy día, pero no por la opinión del Ministerio Público, sino porque el alcalde Desbordes se creyó en su contra en la tarde. Y dado que cualquier persona que realiza una imputación le otorga a otra la calidad de imputado, hoy día tiene de la calidad de imputada. Entonces, respecto de eso, por cierto, no tenemos ningún problema en defendernos y lo que ha hecho la alcaldesa en esta semana es ir aclarando punto por punto. O sea, se le cuestionaba el hecho de haber renovado una patente que estaría no renovada, demostramos que esa renovación nunca se otorgó. De hecho, la misma patente se sometió al Consejo Municipal se votó la no renovación, la misma alcaldesa Haller votó por la no renovación de esa patente, después se firmó el decreto de no renovación de esa patente mientras tenía estas conversaciones en paralelo con la diputada Cariola. Luego se salió un reportaje ayer o anteayer de un tema del árbol de Navidad. Se acompañó el decreto que autorizaba la instalación del árbol de Navidad. Entonces, claro, van saliendo ciertas acusaciones o imputaciones o rumores, etcétera, y uno los va desvirtuando punto por punto, porque aquí lo que hay es evidentemente acciones que no tienen ningún tipo de relevancia penal, como lo opina el Ministerio Público, si no lo que opino yo. O sea, al final del día los abogados vienen a representar aparte. El punto es que el Ministerio Público le preguntan por la calidad de la exalcaldesa Haller y su respuesta es que no tiene la calidad de imputada.
Muy bien. Miguel Schuerman, abogado defensor de la exalcaldesa de Santiago y así Haller, gracias por estos minutos en Radio ADN.
Gracias, abogado.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Paula.
Buen día.